Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en los compromisos asumidos en la reunión del G20 en Roma, marcados por la pandemia, el cambio climático y la reforma fiscal global. Para eso entrevistamos al antropólogo argentino Andrés Servín, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia Pacífico, y a Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La reunión en Italia de los líderes de las 20 naciones más desarrolladas del mundo puso techo al calentamiento global con el compromiso de limitar el fenómeno a 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial y reducir el uso del carbón.
Las negociaciones no fueron sencillas y la expectativa ahora está centrada en lo que ocurra en la cumbre del clima en Glasgow, Escocia.
El combate a la pandemia a través de las vacunas, la ayuda a los países en vías de desarrollo y la seguridad global lograron también acuerdos y marcaron nuevos desafíos.
Para profundizar en estos temas, en Telescopio entrevistamos al antropólogo argentino Andrés Servín, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia Pacífico.
El entrevistado.
Andrés Servín, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la cumbre del G20 no cumplió sus expectativas, pero tampoco las enterró. Andrés, ¿tú te quedaste también con este sabor a poco en la reunión de Roma o sos más optimista?
No, yo creo que la aspiración máxima que se estaba planteando en la reunión de Roma no se concretó. Es decir, básicamente la aspiración era que hacia el 2050 redujéramos la temperatura a lo sumo 1,5, la temperatura global, y no, eso no se dio en principio porque hubo resistencia por parte de algunos de los países en vías de desarrollo a recortar sus emisiones para llegar a ese nivel. Pero en esto estaba muy claro que había una oposición por parte de China, que está muy involucrada con su propia estrategia de desarrollo, de que no iba a reducir las emisiones hasta ese punto, hasta el 2060. Entonces se resolvió con una fórmula ambigua que hacia mediados de siglo se iba a llegar a 1,5%. Pero bueno, yo creo que aquí hubo un error de cálculo, más que nada porque había una gran expectativa por parte de la administración estadounidense de promover de nuevo a través del G20 el multilateralismo, y el multilateralismo en este mundo, como se está dando, no es un multilateralismo en que incluya a todos o abarque a todos los actores importantes, en este caso a los que detentan el 80% del producto bruto y el 70% del comercio a nivel global, porque básicamente hay países que no están de acuerdo y evidentemente ahí no hay encuentro, no hay consenso. Por lo tanto, el desencanto del secretario general Guterres para mí es bastante razonable, y vamos a ver hasta qué punto no se expresa también en la COP26 ahora, que es donde realmente se tiene que tomar la decisión sobre cómo avanzar en el combate contra el calentamiento global.
Las negociaciones por la reducción del carbono fueron bastante tirantes, pero el G20 reafirmó el compromiso adoptado por los países desarrollados de buscar movilizar unos 100.000 millones de dólares anuales hasta 2025 para permitir el desarrollo. ¿Esto es suficiente o es caer en saco roto?
Bueno, la primera pregunta es si más allá de la declaración esto se va a concretar, porque hemos escuchado muchas declaraciones de ayuda a los países en vías de desarrollo, y lo que hay que ver es cómo si se va a concretar y en base a qué se va a concretar. Si eso lo piensan hacer a través de este nuevo impuesto a las corporaciones multinacionales que están impulsando de un 15%, bueno, hay que desarrollar todavía los mecanismos y eso está planteado a 2 o 3 años. Y los mecanismos para obtener ese impuesto y de alguna manera generar un fondo, si es que eso es el trasfondo de lo que tiene que proveer de los 100 mil millones, bueno, no es fácil de organizar en este mundo y particularmente porque va a haber una reticencia muy clara por parte de las mismas corporaciones transnacionales.
¿Y cómo ves la aplicación de esta posible reforma global fiscal?
Bueno, yo creo que es una medida muy sensata en el sentido de que en general las corporaciones tratan de moverse de un lugar a otro para evadir impuestos o reducir los impuestos que se les imponen en un determinado lugar. Y si esto es una decisión global y hay una manera de implementarla, y esta es la gran pregunta, y si ese saldo de los impuestos puede ser utilizado en provecho del desarrollo de los países, digamos, renta baja, en condiciones negativas en el sistema internacional, o vulnerables, sería extraordinariamente positivo. Esto recuerda mucho una gran iniciativa promovida en su momento del impuesto Tobin, si ustedes se acuerdan, por algunos movimientos sociales a nivel internacional. No es exactamente lo mismo, desde luego tiene diferencias, pero responde a la misma necesidad de generar un tipo de ingresos a partir de las grandes ganancias las corporaciones multinacionales en provecho de los sectores más vulnerables y los países más vulnerables del sistema internacional.
¿Y cómo es la propuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, de canjear la deuda para financiar acciones climáticas? ¿Esto es viable?
Yo tengo mis serias dudas de que eso va a funcionar como un mecanismo eficiente. Uh-huh. Pero bueno, es una propuesta que yo creo que el presidente se ve en la necesidad de adelantar, dada la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tiene Argentina y las grandes presiones que tiene a nivel doméstico. Pero digamos, es como otro nivel de discusión que no tiene que ver con los grandes temas de los bienes públicos globales y su promoción, y que eran fundamentalmente 3 en la reunión del G20, es decir, la lucha contra el COVID-19 a través de la vacunación, este plan de impuestos a las corporaciones multinacionales y todo lo que tiene que ver con el combate contra el cambio climático y la reducción del calentamiento global.
Andrés, sin duda el tema del cambio climático copó gran parte de la reunión del G20. Pero hay otras tensiones, y me refiero, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en el Estrecho de Taiwán, al pacto de defensa AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, por el cual se enojó Francia. Hay situaciones que tensionan las reuniones. ¿De qué manera impactó esto el encuentro del G20?
Bueno, yo creo que en general, yo escribí un artículo sobre esto recientemente el domingo y planteando que mientras que toda la atención se concentra en los temas que son fundamentales para el conjunto de la humanidad, como son la defensa de los bienes públicos globales, se pierde de vista cómo se están dando las tensiones y las confrontaciones en ciertos lugares que pueden desencadenar una situación bélica. Y yo creo que en este momento el epicentro de esa tensión es justamente el área de Indo-Pacífico y particularmente en torno al Estrecho de Taiwán y las posiciones que están tomando los respectivos actores. Por un lado, China, que está presionando militarmente. Por otro lado, la decisión de Taiwán, desde luego, de no volver a incorporarse al área continental. Y por otro lado, la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos para confrontar justamente y contener a China. Y para eso es que se ha generado este nuevo pacto militar del AUKUS, que aparentemente se concentra en que Estados Unidos va a proveer de submarinos nucleares a unos 10 años a Australia y por lo tanto le va a permitir eventualmente desarrollar una cierta capacidad nuclear, pero que también ha generado muchísimos roces entre los aliados de Estados Unidos, en especial Francia, que tenía un contrato ya establecido con Australia para la provisión de submarinos convencionales. Entre otras cosas, yo no sé hasta qué punto, a pesar de las conversaciones que han mantenido, las relaciones entre Biden y Macron, representando sus respectivos estados, desde luego, han avanzado. Y yo creo que los aliados europeos de Estados Unidos, particularmente en el marco de la OTAN, cada vez más resienten esta priorización negociación por parte de Estados Unidos de lo que está sucediendo en el Indo-Pacífico en detrimento de lo que puede estar sucediendo en el teatro europeo, ¿no?
¿Y qué interés tiene Joe Biden en la zona Indo-Pacífico?
Bueno, hay intereses económicos, hay una presencia estratégica histórica de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y desde luego percibe que toda el área del Indo-Pacífico es un escenario que eventualmente puede reforzar lo que la estrategia norteamericana considera como las dos amenazas principales a sus intereses y a su seguridad, que son tienen nombre y apellido, que son China y Rusia. Y por lo tanto, dentro de una visión que yo creo que pierda de vista, y esto es parte de la impronta que ha dejado Trump, pierda de vista una dimensión económica fundamental, mientras que China ha avanzado en el RCP, que es un mega acuerdo en el área, mega acuerdo comercial, mientras que quiere incorporarse lo que antes era el Tratado Transpacífico del que se salió Estados Unidos, mientras que promueve toda una serie de iniciativas de carácter multilateral y bilateral para reforzar la interdependencia económica en la región con respecto a China, Estados Unidos creo que tiene una visión bastante unidimensional, o por lo menos es lo que muestra, en términos de priorizar los intereses estratégicos desde el punto de vista militar en la región. Entonces hay como dos discursos paralelos, difíciles de compatibilizar, y la gran pregunta es cuál de ellos es realmente beneficioso para el área. Yo creo que la posición de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la ASEAN, en su reciente reunión, donde Biden también se expresó con respecto a la necesidad, se expresó críticamente con respecto a China, obviamente, y la necesidad de contener a China, ASEAN mantiene más bien una posición de una cierta neutralidad, porque la mayor parte de los miembros de la ASEAN tienen una gran interdependencia económica con China y no están dispuestos a perder lo que eso significa en términos de sus propias posibilidades de desarrollo por una confrontación que se puede desarrollar entre las dos grandes potencias, ¿no?
Joe Biden podrá recomponer todos los caminos que fueron por lo menos polémicos y problemáticos bajo la era de Donald Trump.
Bueno, eso es lo que él ha propuesto desde su programa inicial que lo condujo a ser electo presidente de Estados Unidos, la necesidad de restaurar las alianzas que Trump de alguna manera afectó o deterioró en sus años de mandato, pero yo tengo la impresión de que a veces en este proceso de restaurar alianzas hay aliados que son más aliados y otros aliados que son menos aliados. Y por otro lado, hay una situación donde claramente la aspiración a desarrollar, recuperar, a sacar de la crisis al multilateralismo se ve limitada si es un multilateralismo, como yo lo llamo, multilateralismo de amigos, donde solamente están los que están de acuerdo con Estados Unidos y no están los que no están de acuerdo con Estados Unidos.
¿Cómo ves la cumbre de clima? ¿Podrá haber mayores compromisos de los ocurridos en el G20?
Personalmente soy un poco escéptico. Yo espero que sí, quisiera que los resultados fueran de mayor avance en el sentido de cómo podemos reducir o contener el calentamiento global, pero yo creo que los compromisos en ese sentido son muy difíciles, porque esto no solamente se refiere a China, otros países como India, Rusia, Arabia Saudita también están reticentes a frenar el ritmo de su desarrollo, para lo cual tendrían que reducir las emisiones a costa de un acuerdo global que de alguna manera las ubique de nuevo en una posición de asimetría con las potencias occidentales. Yo creo que los países emergentes, en particular las grandes economías emergentes como la India, China, están planteándose que necesitan desarrollarse para alcanzar los niveles de desarrollo, valga la redundancia, de los países occidentales, y en ese proceso el costo de dejar de emitir es bastante alto para muchos de ellos, porque básicamente gran parte de su energía proviene justamente del carbón.
Andrés, ¿la pandemia influyó en el cambio climático o es muy pronto para saberlo?
Yo creo que es muy pronto. Deberíamos haber esperado que hubiese habido una influencia positiva en el sentido de que la reducción de la actividad económica durante este año y medio a nivel global debería haber incidido sobre una disminución de la emisión de gases y el impacto sobre el calentamiento global. Tengo la impresión de que eso está no ha sucedido, pero bueno, eso ya lo dirán los expertos haciendo evaluaciones a fin de año o a principios del próximo año, hasta qué punto es cierto esta hipótesis o no.
¿Cómo está la relación entre Reino Unido y Francia?
Bueno, está muy tensada, como todos sabemos, y no solamente por el AUKUS, que sí es un factor decisivo, pero también hay en este momento una tensión muy grande por el tema pesquero, porque Gran Bretaña, los pesqueros de Gran Bretaña están incursionando en aguas que son aguas territoriales francesas y pescando, y bueno, eso ha provocado una reacción muy fuerte por parte de el gobierno francés, y de alguna manera también en esto hay que tener en cuenta que muchas veces las reacciones del gobierno francés en el contexto de la Unión Europea implica que también hasta cierto punto hay un alineamiento al resto de los países europeos, particularmente en lo que se trata con en las relaciones con Gran Bretaña después de su salida con el Brexit, ¿no?
Andrés Servín, antropólogo argentino, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia Pacífico, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a vos y en cualquier momento estoy a disposición para que hablemos de nuevo. Muchas gracias.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
El impuesto global del 15% a las empresas multinacionales llevó varios años de debate.
Este acuerdo, con carácter histórico y que intenta desalentar la evasión a través de los paraísos fiscales, destacan sus objetivos poner en práctica un sistema tributario más justo.
La iniciativa fue alcanzada bajo la mediación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y cuenta con la suscripción de 140 países.
En Telescopio consultamos por este tema a Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
Momento de análisis.
La decisión de aplicar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes corporaciones es una gran noticia en el sentido de avanzar, retraer parcialmente lo que fue una constante en los últimos 40 años, que es la disminución de los impuestos directos a las ganancias, al patrimonio, en virtud de un esquema impositivo más regresivo. En ese sentido, es una victoria, aunque por otro lado, es un retroceso en el sentido que se apuntaba a una alícuota más alta, e incluso se le permitió a algunos países tener maneras de sortear este impuesto mínimo. En ese sentido, sobre si es suficiente o no para enfrentar la evasión fiscal, definitivamente no lo es, porque no se avanza en una regulación significativa de las guaridas fiscales y los mecanismos de ocultamiento, elusión y evasión fiscal, contabilidad sofisticada, que incluye no solo pequeños países del Caribe, como normalmente se estigmatiza, sino los grandes centros financieros, Suiza, Luxemburgo, la City de Londres y la City de Nueva York, con sus respectivos guaridas fiscales. En general, abarcaría las empresas más grandes y lo recaudado serviría para financiar parte de los gastos de la recuperación, que se sabe va a ser desigual entre países y despareja entre segmentos de la población. Frente a las necesidades urgentes que dejó la crisis de la pandemia, los distintos derechos humanos vulnerados, es una buena idea avanzar a sistemas más progresivos de tributación, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista impositivo, con forma de tener maneras de responder el Estado. Y esto lo ha visto el propio FMI, la UNCTAD, entre otros organismos que lo han reconocido abiertamente.
Durante el encuentro del G20, el presidente argentino Alberto Fernández insistió con la posibilidad del canje de deuda por acción climática.
El mandatario dijo que es necesario aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental.
Francisco Cantamuto también se refirió a este tema.
Esta pregunta va por otro lado. Los canjes de deuda por acción climática vienen desde los 80 hasta el momento en general, ubicando montos muy pequeños, con resultados dispares, algunos positivos, otros no tanto. En general, esta acción descoordinada de regulaciones más generales sobre la deuda o sobre la acción climática no suelen ser efectivas, de manera tal que no debe magnificarse el efecto de medidas puntuales. En este caso, tienen que coordinarse las voluntades de los países acreedores, pero también de los acreedores privados, en virtud de lograr acciones climáticas de manera sistemática ante la urgencia de la crisis climática en curso. En la medida en que los canjes efectivamente involucren a la sociedad civil, hay esperanzas de que pueda salir algo bueno de esto. Pero por el contrario, en la medida en que se ceda la presión de los acreedores, tanto de los países como de los acreedores privados, son limitados los alcances que pueda tener. No obstante, no puede dejar de señalarse que muchos de los canjes lo que hacen es limitar los cuestionamientos de ilegalidad y legitimidad de las deudas, así como la necesidad de que los países responsables de la crisis aporten recursos concretos para paliar la crisis climática y no lo dejen solo a las arcas de los estados deudores.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y si ese saldo de los impuestos puede ser utilizado en provecho del desarrollo de los países, digamos, a renta baja, en condiciones negativas en el sistema internacional, o vulnerables, sería extraordinariamente positivo.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.